compañero de este regional. Feliz día para todos. Un día que, más allá del festejo, siempre nos interpela en función de quiénes somos, de quiénes fuimos, de quiénes seremos, porque es una profesión que hoy maneja un territorio de disputa y no cabe ninguna duda que nos interpela todo el tiempo, ¿no?
Abrimos el juego para que darle la bienvenida a Beatriz Carreño de Catamarca, Andrea Oliva de San Rafael, a Bianca Piacentini de San Juan, bueno, Ludmila Rondán de La Rioja, Alejandro Heredia de San Luis. Estamos ya todos conectados para comenzar a charlar. Yo tiro la primera piedra y después los dejo a ustedes, chicos, para que puedan hablar con. Yo venía pensando hoy, Gustavo, digo, es cierto que, y definitivamente es cierto que el periodismo es un oficio. Ahora bien, dentro de esto, cuando yo le pregunto, por ejemplo, al oficio del carpintero, ¿qué hace un carpintero? Sé muy bien qué hace un carpintero. Cuando le pregunto a una manicura, ¿qué hace una manicura? Sé muy bien qué hace la manicura, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los oficios. Cuando le pregunto a un periodista, ¿qué hace un periodista? Cric,
El
cric,
periodista
cric.
tiene un compromiso enorme con la verdad. Citar a Walsh hoy siempre es una enorme obligación, ¿no? La verdad se milita. Y a partir de ahí, la comunicación tiene otras áreas. La comunicación genera la posibilidad de sembrar conciencia, de abrir debate, de multiplicar el pensamiento crítico, entregando herramientas para eso. Así que lo primero que tiene que ver con los comunicadores es la verdad. Después, creo que somos básicamente contadores de historias, de aquellas que pasaron hace 5 minutos o 5.000 millones de años, pero siempre contadores de historias. Y esas historias requieren del oficio para manejar, en el caso de la radio, la actitud radial, los matices, dónde ponemos los silencios, esos que a veces gritan más que la palabra. El periodista es eso. Ahora, también hay carpinteros que pueden hacer muy mal una silla o manicuras que pueden arruinarte un dedo. Son manicuras o carpinteros que se equivocan y pueden cometer un error. Nosotros estamos rodeados de gente que no comete ningún error, que está empichado de periodista y que en realidad son agentes del poder real desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando armamos el quiénes somos, yo les pido a todos que en la medida de lo posible sepamos que periodistas somos aquellos que respetamos la verdad. Quien no lo hacen, han dejado de serlo hace un rato largo. No hay buenos y malos en esto del respeto de la verdad. O se respeta la verdad o no se es parte de este juego. Y son operadores del poder real desde hace un ratito bastante, bastante largo.
Gustavo, ¿cómo estás? Feliz día. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos con lo subjetivo y con lo objetivo hoy en día? Porque hay situaciones, hay noticias, pseudo noticias, que por ahí tenemos que informar o tenemos que contar qué se está diciendo y sale, ¿no? La militancia, sale la ideología de uno. Y uno siente que está faltándole por ahí a la ética periodística del informe mismo. ¿Cómo hacemos con esta cuestión, no? De lo que tenemos dentro.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay una palabra que le ha hecho mucho mal a la historia del periodismo, que es objetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Somos sujetos, por lo tanto, todo lo que hacemos parte de lo subjetivo. Entonces, hay algo que está por encima del supuesto valor de la objetividad, que es la honestidad profesional. Eso está por encima de la objetividad. Somos subjetivos cuando pautamos, va a haber 10 títulos que encabecen mañana para resumir las últimas 24 horas, pero al momento de marcar la clasificación de la noticia, al momento de ver con qué abrimos y con qué cerramos, somos subjetivos. Por lo tanto, la subjetividad está presente en cada lugar, pero no podemos faltar a la honestidad profesional que derrumba la verdad. Ese es el gran dato, ¿no? Trabajar la verdad. Después aparece todo lo demás, que tiene que ver un poco con lo que vos planteabas, con quiénes somos. Y siempre está bueno plantear desde qué lugar habla cada uno de nosotros para que no haya interferencias en el mensaje. Por eso es que lo que generalmente empujamos es a poder multiplicar el pensamiento crítico. Los medios del poder real lo que buscan es generar sentido, que es otra cosa. Sueñan por vos, ríen por vos, piensan por vos. Bueno, no ese es el cometido de un medio de comunicación. El medio de comunicación ensancha el pensamiento crítico. Primero la verdad y después cada uno de nosotros a través de nuestra opinión. Uno no quiere, en el caso, por ejemplo, de Radio Nacional, generar radios que sean neutrales al hambre, a la marginalidad social, a la desocupación, a la desindustrialización, a la toma de deuda externa para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos. Eso no es ser objetivo. Eso es ser siempre funcional al enemigo, que es otra cosa. Y ser custodio de los enormes valores constitucionales que tienen que ver con el Estado-Nación, con la defensa de la argentinidad, de la soberanía y de cada uno de nuestros hombres y mujeres. Por lo tanto, sabemos desde dónde hablamos, no cabe duda. Y bueno, en mi caso, yo planteo cada vez que puedo, y en este caso tengo un micrófono abierto, que el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Toda doctrina económica que venga a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, poco tiene que ver con la palabra república, poco tiene que ver con la palabra democracia. Por lo tanto, desde ese lugar uno habla, construye, pero básicamente jamás le diré a una persona que si se pone la Sputnik va a quedar imantado su brazo y va a quedar pegado a la heladera de la cocina, o que seguramente va a hablar ruso 5 minutos después de haber recibido la dosis. Esos son absurdos que, multiplicados en el tiempo, te puedo asegurar que hay bastantes, pero mientras está en juego la vida y la muerte de millones de seres humanos, yo nunca pensé que se iban a poner en marcha en esta situación, porque la verdad es muy preocupante. El hecho de ver a uno que dice que es alguien de los nuestros y que toma veneno en cámara para que se envenenen otros. Es muy difícil el asunto. Muy, 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 muy difícil. Pero hemos llegado a un límite, creo yo, del que no hay retorno. Muchas veces en la historia argentina y sobre todo en el pasaje de dictaduras a democracias, hubo muchos que tuvieron la posibilidad de una suerte de reconversión. Ya no es posible. Ya no es posible. Se ha pasado un límite muy grueso y ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, nosotros seguiremos hasta el final luchando por la vida y otros, si es necesario, se van a inmolar defendiendo la muerte. Como metáfora de muchas otras cosas que han defendido a lo largo y a lo ancho de los últimos, ponele, qué sé yo, 45 años, por poner un punto de inflexión en el 24 de marzo de
1976. Beatriz.
Sí, hola a todos, feliz día, compañeros, equipo de Punto de Encuentro, Gustavo, un placer, felicidades también. Bueno, primero pensaba en trasladarte esta, más que consulta, esta inquietud que tengo a la disyuntiva de cada año. Hace 33 años que desarrollo actividades comunicacionales, soy locutora, me considero locutora, pero la vida me ha llevado también por la faceta periodística, haciendo tareas periodísticas, haciendo de notera para un canal de televisión, y allí comenzó la historia, después pasando trabajando a prensa institucional, hoy trabajando en Radio Nacional, con mucho orgullo, por cierto, y ese prurito te digo, ¿no? Cuando me llega el saludo y no me siento una periodista con todas las letras, porque pienso que estoy faltando a la honestidad y faltando a la capacidad y profesionalismo que tienen los que sí realmente son periodistas. Pero en el transcurso de evaluar la pregunta también pensaba en cómo se supera la grieta entre los colegas, porque los pensaba, tal vez no tanto acá en las provincias, ¿no?, en donde todos nos conocemos, pero también ustedes allí en las grandes urbes, cómo poder zanjar esas grandes y profundas diferencias que hay por pertenecer a uno u otro sector, cuando en realidad se debe pertenecer a la comunidad y ser honesto con la sociedad a la hora de informar.
Mirá, yo creo que hay una, también ahí hay grupos, ¿no? Como suele decir el gran Víctor Hugo, se labura donde se puede, y a veces cuando uno señala, tiene que tener cierto cuidado. El laburante, qué sé yo, defiende su salario, trata de salir indemne de cierta suciedad, pero hay otros sectores que tienen otro poder de fuego, que ya son prácticamente empresarios de sí mismos. Ahí hay una diferencia muy grande, muy, muy grande. Ahí hay que apuntar, porque se han transformado a través del tiempo en pequeñas empresas que son satélites, las grandes empresas que forman parte ya del poder real, y ahí ya no es, se trabaja donde se puede. Ahí es donde uno puede elegir ser ético y digno o no serlo. Y hay sectores que han elegido no serlo. Y bueno, en ese momento han abandonado el periodismo porque han abandonado la verdad. Es eso lo que han hecho a través del tiempo. Bueno, nosotros quedamos de este lado y con nuestros matices, con nuestros tesoros y con nuestras miserias, pero de este lado, eligiendo la verdad, no solamente la del presente, sino la histórica, que es fundamental para poder entender la verdad del presente, y desde ahí construimos. Cuando digo la verdad del presente, lo digo porque seguramente la historia mitrista debe ser la primera de todas las fake news tuvimos que enfrentar alguna vez, y el revisionismo histórico vino a ensanchar el pensamiento crítico para que podamos discutirla. Bueno, eso es periodismo puro. Las cifras, los datos de Scalabrini, para mí el gran padre del revisionismo histórico contemporáneo, poniendo patas para arriba la relación de Argentina con el imperio inglés, es como el despertar. Osvaldo Bayer, haciendo territorio en la Patagonia 40 años después de los fusilamientos de 1921 y poniendo sobre la superficie a través de los vengadores de la Patagonia trágica, después la Patagonia rebelde, algo que estaba escondido bajo siete llaves por el poder real, es periodismo puro. Hay un fusilado que vive, y Rodolfo Walsh, hasta ese momento apenas un buen escritor de novelas policiales y un gran jugador de ajedrez, que había festejado el bombardeo a la plaza y el golpe del 55, se transforma en el mejor de nosotros porque algún día la verdad estuvo a 5 centímetros de su nariz. Y a partir de ese momento tampoco hay vuelta atrás. Ya está, una vez que te topaste con la verdad a 5 centímetros de tu nariz, se acabó todo, ya está, entendiste absolutamente todo. Bueno, puedo poner un montón de ejemplos similares, pero estos tipos que dicen hacer lo mismo que nosotros, conocen la verdad, no es que no la conocen, la niegan, que es otra cosa, muy distinta a no conocerla, y lo que hacen es invitar a millones de seres humanos a un desconocimiento cotidiano de la verdad. Jodido el tema, largo, como mínimo a partir de la creación de papel prensa, nos llevaría, qué sé yo, 2 o 3 encuentros más poder sacarle punta a esa historia, pero si no partimos desde ahí, es muy difícil entender la matriz periodística del presente en nuestro país.
Bianca.
Bueno, buenas tardes. Gustavo, ¿cómo estás? Bianca Piacentini de Radio Nacional San Juan. Feliz día para vos y para todos mis compañeros y compañeras de este punto de encuentro. En este día tan especial, bueno, una pregunta que nos hacemos muchos periodistas y muchas periodistas, sobre todo quienes nos estamos iniciando en este camino tan hermoso, tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ver con la precarización laboral. Y yo, por ejemplo, he visto muchos compañeros de larga trayectoria que han tenido que realizar muchos trabajos simultáneamente para llegar a fin de mes sin dejar esa vocación por el periodismo. Y bueno, un poco lo que yo me pregunto hoy en día es hacia dónde vamos, ¿no? Creo que la organización sindical es importante, pero también esta cuestión de que la sociedad tenga en cuenta el periodismo como una de las labores fundamentales para la democracia también. ¿Vos cómo lo ves? Y en este nuevo capítulo que está iniciando el mundo también a raíz de esta pandemia, ¿hacia dónde crees que vamos los periodistas también en ese sentido?
Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas que están entrelazadas y no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? Si en la Argentina del presente el 90% de las comunicaciones, sumado los medios, a telefonía, internet, está en manos de una sola persona, y a su vez hay muchos otros medios que son satélites del discurso único que genera ese mismo sector. Ese sector impone condiciones de todo tipo, regula y domestica la palabra, regula y domestica las condiciones laborales. Entonces, lo que hay que hacer es simple, es llevar adelante una pelea que de alguna manera marque otro parámetro, y sobre la base de ese parámetro empezar a discutir. Yo creo que en ese sentido los medios públicos sería algo así como un caso testigo que tendría que seguirse. De hecho, yo llevo 10 años en Radio Nacional, por lo tanto puedo hablar desde ahí, desde mi condición de trabajador, y en esos 10 años también fui trabajador de radios privadas. Por lo tanto, saber que en esta, como en la televisión pública, son los únicos lugares donde se cumple el convenio, me está marcando a las claras qué es lo que hace el mercado. Y el mercado aprieta, el mercado se aprovecha de la enorme demanda laboral que existe. 2.000 compañeros quedaron afuera entre 2015 y 2019 de un circuito donde no solamente desaparecieron ellos del medio, sino que desaparecieron medios. Hay radios que ya no están, hay diarios que ya no están. Fueron 4 años muy, muy salvajes. En el caso nuestro, puntualmente, sinceramente, esperar que termine la pandemia, ¿no? Como en cada rinconcito del Estado, cuando nosotros llegamos, creo que tuvimos 2 meses y medio liberados de pandemia. Y bueno, en ese lapso pudimos terminar con las contrataciones eventuales y pasarlos a planta, pudimos terminar con los suplentes y pasarlos a planta, y lo que viene ahora es empezar a trabajar con la enorme lista de contratados, y lo que vendrá después tendrá que ver con recategorizaciones, y lo que vendrá después será la reapertura de contratos. Digo, todo lo que está dormido en función de la falta de presupuesto desde hace un año y medio, pero es eso lo que tenemos que marcar. Y por ahí, de esa manera, también le marcamos la cancha a un mercado que es caníbal, absolutamente caníbal, ¿no? Poniendo condiciones leoninas a los trabajadores, como si no existieran derechos, y es esto o nada. Y en cuanto al uso de la palabra, estando tan reducido el dial a tan pocos dueños, resulta que yo dije algo inconveniente en uno y no puedo trabajar en 10, porque son parte del mismo apellido. Entonces hay que generar una apertura que será como el fin de cada monopolio, absolutamente saludable para cualquier actividad. El gran problema que afrontamos desde hace mucho tiempo es eso, una visión monopólica de las comunicaciones que generan lo que hoy llaman por ahí la información a través del nado sincronizado, que es, me encuentro hasta con la misma palabra. Ahora, cuando voy, cuando repaso la historia, vas a ver que eso es muy viejo, esto de la cartelización de los títulos con los que van a ensalzar a alguien o a demoler a una persona. Pero es muy difícil, si encima ese sector lo que trabaja es una realidad ficcional que intenta siempre la demonización del campo nacional y popular. El gran trabajo que tienen hace 45 años es la demonización del campo nacional y popular. A ver, suponete que yo soy un dirigente neoliberal de cualquier extracción y de cualquier estamento, provincial, comunal, nacional, y yo le puedo decir de esta manera, como estoy hablando con ustedes, al pueblo que intento que me vote, yo estoy a favor de la desindustrialización, de la muerte de la industria nacional, estoy a favor de la patria financiera y la especulación, estoy a favor del endeudamiento externo para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos, estoy dispuesto a regalar Malvinas, a terminar con la soberanía. La verdad es que no lo puedo decir así, en campaña. Todos mis deseos son inconfesables, todos los deseos del neoliberalismo son inconfesables. Por lo tanto, lo que necesito de movida es demonizar a mi adversario para encarcelarlo mediáticamente. Lo condeno y lo encarcelo. Entonces prácticamente quedó solo en esto de estar repartiendo el sello Irán de la honestidad, y a ese juego nos someten desde hace 45 años. Por lo tanto, esto es complejo, difícil, y por momentos, yo estoy seguro, a ustedes les pasa lo mismo como a mí, nos debe pasar que nos parece imposible. Bueno, no obstante, seguimos, y es un enorme legado de muchos compañeros que no están, sobre todo de los más de 200 desaparecidos en la última dictadura, y de los más de 2.000 que se quedaron sin laburo en el tercer desembarco del neoliberalismo por este punto del planeta.
Gustavo, acá llego a la pregunta o al nido de la cuestión que nos llevaría obviamente muchos más programas desentrañar esto, pero cito inclusive a un maestro, uno de mis grandes maestros, que es Víctor Hugo Ducrot, cuando habla de la intencionalidad editorial y cuando habla de la función específica que cumple el periodismo en el campo ideológico. Cuando nosotros tenemos que ver que hay que, en realidad, el periodismo desde el campo ideológico muchas veces sirve para la conservación y la conquista del poder, como lo piensa el neoliberalismo. ¿Cómo desarrollamos nuestras estrategias si a nosotros cada vez que nos, a ellos no les dicen, viste, pero cada vez que vos andás por la calle te dicen periodista militante, y ellos son los periodistas independientes, digo, entonces, ¿cómo jugamos con esta, viste?
Bueno, viste cómo te demonizan. Ellos hacen lo mismo que vos, pero hacia la... Sin embargo, a vos te demonizan. A ver, yo creo que lo nuestro, insisto con esto, es generar herramientas de pensamiento crítico. A ver, voy a poner un ejemplo chiquitito.
Sí, de acuerdo.
El gobierno de Mauricio Macri tomó en agosto de 2018 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en el mayor préstamo del Fondo Monetario Internacional de toda su historia, con Donald Trump jugando fuerte en la mesa chica del fondo para salvar a un gobierno, no para salvar a un país. No fueron 57.000, fueron 47.000, porque finalmente Alberto Fernández no tomó la última cuota. Ahora, vamos a tomarnos, qué sé yo, 40 segundos de radio. Mauricio Macri tomó 47 mil millones de dólares de deuda, 2.000 millones de dólares más que los 45.000 que le dejó la dictadura a Raúl Alfonsín para prácticamente condicionar sus 5 años y medio de gobierno. 45.000 millones de dólares, se calcula, es a valuación constante lo que tuvo que utilizar Estados Unidos en el plan Marshall para poner de pie a toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No es poca cosa. 45 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares más que los que tomó Mauricio Macri en agosto de 2018, que aún me debe la respuesta de a dónde están, porque vamos a tener que garparlo nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y todavía no sé dónde están. 45 mil millones de dólares es lo que dijo Cristalina hace muy pocas semanas, requiere el mundo para terminar con la pandemia. Es prácticamente el mismo dinero que le entregó el fondo a Mauricio Macri, es lo que hoy necesita el mundo para terminar con la pandemia. Y todavía me debe una explicación para saber dónde está. Pero puedo ir un poquito más lejos. Hoy le debemos 47 mil millones de dólares al fondo, pero Néstor Kirchner le pagó en enero de 2006 con reservas los 9.500 millones de dólares que le debíamos al fondo en total desde Aramburu a Duhalde, desde 1957 hasta 2002. Y la verdad es que alguien tiene que darme alguna explicación sobre por qué Mauricio Macri recibió en cero la deuda con el fondo y me la devuelve en 47.000. Eso es periodismo crítico. Cifras, datos, estadísticas, documentos, al servicio de que cada uno de los que nos escuchen saque sus propias conclusiones. Yo creo que ese es el camino. Estoy absolutamente convencido. Ahora, me imagino en un debate, ¿no? En este mismo momento, me imagino en un debate y va a levantar la mano cualquier dirigente neoliberal para decirme, bueno, ya no porque quedó tan ridículo, pero podrían decirme, se robaron un PBI y terminó la discusión. Tanda y hasta mañana. No hay ningún tipo de respuesta lógica encadenada con los mismos argumentos que tengan que ver, insisto, con documentación, con pruebas, con cifras, con estadísticas. Fíjate vos, no sé, lo hicimos en 40 segundos. Hicimos un repaso desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, solamente enmarcando una cifra, de la cual, insisto, todavía alguien me debe, porque creo que me lo merezco, alguna explicación de dónde está esa guita, porque la voy a tener que devolver. ¿Y cómo la voy a tener que devolver? Bajando, como siempre sucede, bajando el nivel de la prestación de salud, de educación, de seguridad, de todo lo que el Estado presta. Va a tener que bajar la inversión en ciencia y tecnología. Los tipos te apuran a eso. Achique, ajuste y pago puntual de los servicios de la deuda. La verdad que alguien tendría que decirme por qué, no estaría mal, y creo que lo merecen 45 millones de seres humanos.
Gustavo, el viernes en el programa hablábamos sobre la ley de medios, hablábamos de la ley 26.522, que fue homenajeada, galardonada en muchos lugares del mundo, y yo quería consultarte, preguntarte cuál es tu opinión al respecto y si te parece que debiera volver a implementarse la ley, que después de todo constitucionalmente aprobada, ¿no?
Sí, por supuesto que gran parte del espíritu de esa ley tendría que regresar de inmediato. Punto uno, en función de lo que vos planteás. La democracia argentina se debe a una discusión en función de sus anticuerpos. Fue la ley más discutida adentro y afuera del Parlamento. Afuera del Parlamento en los 2 años anteriores, y a su vez eso, que fue parte de los 21 puntos por una comunicación tan distinta a la que tenemos, se venía discutiendo hacía más de 20 años. Y cuando se aprueba, hay que recordar algo. Fíjate la demonización que hace la derecha, la ley K. Yo les recuerdo a todos que en el momento en que se aprobó la ley de medios, el kirchnerismo no tenía mayoría propia ni en diputados ni en el Senado. Y jamás hubiera sido aprobado si la oposición no levantaba la mano. Y es más, sobre todo en el área de contralor, fueron tan buenas las modificaciones que acercó una parte del radicalismo y una parte del socialismo, que la verdad la ley fue enriquecida, pero de manera sustancial. Por lo tanto, fíjate cómo yo puedo jugar con un título a plantear que la ley es K. Me junto con 10 personas y 9 no saben que en ese momento no tenía mayoría propia para poder hacerlo y que si no hubieran estado arriba de la mesa los votos de la oposición, esa ley jamás hubiera existido. Olvidamos de lo que fue el amicus curiae de la Corte Suprema, ¿no? Con esa enorme actuación de Graciana Peñafort, donde yo invitaría a revisar lo que fueron aquellos dichos, sobre todo la posición de un Lorenzetti que hoy me parece casi un personaje de ficción en relación a su presente, pero también me acuerdo que 48 días después, en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, salió un tipo diciendo que era el socio, el viejo socio de Lorenzetti en Rafaela, donde eran prestadores de servicios para el PAMI, y que por supuesto habían generado cualquier cantidad de estafas, casi como un arrepentido de aquello. Lorenzetti se guardó, no habló nunca más, y se acabó la ley de medio. Así te disciplinan, así te meten en cana estando libre. Bueno, ese es lo que tenemos que generar, el recuperar, no digo la memoria, sí el archivo, ¿no? Porque, a ver, se suele decir que el argentino es un ser de memoria frágil, y yo ahí quiero agregar lo siguiente: solamente puedo recordar lo que alguna vez conocí. Lo que nunca conocí, es imposible que lo recuerde. Y el gran laburo que han hecho los medios de comunicación en los últimos 45 años es que mucha gente no sepa nada de lo que pasó en la República Argentina en ese lapso. Por lo tanto, no es que no puedan recordar. No, 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 no. Nunca lo supieron. Es otra cosa.
Gustavo, gracias. Muchísimas gracias por este ratito. No sé, Ale Heredia.
Sí, la última. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por este momento. Hace un año, año y medio, la radio tiene un área a cargo de Juan Alonso, de investigación, y quería preguntarte cómo marcha eso, que es tan importante, ¿no? Para la memoria también, no perder la memoria.
Y, a ver, marcha con un montón de problemas operativos, pero está viva, porque... A ver, es difícil de explicar en pocas palabras, pero nosotros aquí somos 5 radios en el edificio de Maipú. Somos 3 FM temáticas, folclórica, clásica y rock, AM y RAE. Sumale administrativo, compañeros de maestranza, seguridad. Somos cerca de 340 y pico de trabajadores en los 3 turnos, ¿no? Desde el 20 de marzo del año pasado venimos y rotando 86, y eso genera que ni siquiera desde hace un año y medio tengamos estudios de grabación. Entonces, todo está como trabajando con el freno de mano puesto, pero la idea de rearmar rápidamente el área de investigación tiene que ver con retomar algo que existió en esta radio hasta 2015. Era un área de investigación en la que yo en algún momento participé, dirigida por Ari Lijalad, y era recuperar esa posibilidad. El área tendrá que ser, como lo es el área de género, otra historia de la que nos enorgullecemos de haber creado en enero de 2020, o el área de pueblos indígenas, otra posición revolucionaria en el marco de la radio. La idea es que sean, por supuesto, de carácter nacional, o sea, que tengamos representantes de las 49 hermanas dentro de ese grupo de trabajo y comencemos a trabajar no solamente cuestiones nacionales, sino también cuestiones provinciales, como también se hizo hasta 2015, cuando yo recuerdo, habíamos hasta editado un CD con investigaciones de las 49 y era un punto de partida muy, muy grande. Me acuerdo en el auditorio de Radio Nacional un encuentro de 2 días con representantes de todas las radios para la conformación de ese equipo de trabajo. Bueno, la verdad que cuando esto termine y esperamos que sea lo antes posible, muchas cosas se pondrán en marcha, entre ellas ese laburo que va a capitanear a nivel país Juan, pero esto nos está llevando desde recursos hasta muchas horas de laburo por día, porque la prioridad está en otro lugar, ¿no? La prioridad está en los compañeros, venimos en ese sentido bastante golpeados en los últimos días por noticias que realmente han sido muy, 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 muy fuertes, muy tristes para la familia de Radio Nacional, pero somos parte de esta sociedad, somos parte de esta sociedad que abre el diario todos los días y ve con naturalidad, no sé si es la palabra, pero sí sin volverse loco, como 2 aviones se caen todos los días en la República Argentina. Y cómo los medios del poder real han generado que 400 muertos por día sea un número y nada más, ¿no? Entre otras muchas cosas que han generado. Pero, bueno, trabajando así, moviéndonos como para que eso exista, pero a la espera de poder trabajar a nivel país. En eso también estamos esperando. Qué sé yo, un tiempo un poco más propicio para la creación de otras áreas técnicas y las dos primeras que queremos lanzar son la de política internacional y la de economía, armada por compañeros de todo el país, como para que la referencia técnica que puedan tener ante la necesidad de alguien que salga a analizar medidas económicas, situaciones internacionales, parte de nosotros mismos y lo podamos encontrar en cualquier lugar del país. Así que bueno, trabajando en medio de la pandemia, lo que no es imposible, pero la verdad es muy complicado.
Gustavo, gracias. Un abrazo enorme,
No,
un gustazo
a
enorme tenerte acá
ustedes.
en Punto de Encuentro, realmente.
A disposición, porque un periodista más de la casa desde el año 2010. Por lo tanto, hoy viviendo este privilegio de intentar que muchos sueños se transformen en realidad. Pero cuando esto termine, nos volveremos a sentar en el mismo lugar que ocupamos hasta enero de 2020 y hacer periodismo desde Radio Nacional, que siempre es un enorme privilegio. Así que un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros.
Gracias,
Gracias,
Gustavo.
felicidades.
Con
Gran día, es
nosotros,
un gran.
Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional Argentina, periodista, compañero, militante, un gustazo enorme tenerlo en este programa.
Lunes a viernes, de 16 a 18, la región central del país tiene su programa, Punto de Encuentro.